Bien, pues entonces, en esta última parte, ya queda menos, después de la caída que hubo aquí del servidor, pues ya está Maricarmen de nuevo con nosotros también. Bueno, pues estábamos explicando lo que es buscar un patrón, ¿no? Para buscar un patrón buscamos regularidades, por tanto, estamos buscando secuencias que no tienen por qué ser secuencias, sino características, combinaciones de características que pueden repetirse. Por ejemplo, cuando el entorno tiene determinada característica, por ejemplo, posibilita determinados comportamientos, por lo tanto, le resulta mejor a personas determinadas, etc. Un patrón es un agrupamiento que nosotros realizamos por regularidades. El patrón puede ser debido a similitudes o a diferencias y por presencias y ausencias. De hecho, algún programa, ¿no? De análisis cualitativo, cuando averigua patrones, lo que establece no es sólo aquello que es similar, sino también de aquellos que tienen las personas o las situaciones analizadas, sino que también puede establecer aquello que no tiene, como parte del patrón, ¿de acuerdo? Eso significa establecer de la misma forma, ¿no? Que una persona puede tener una categoría, es decir, a ver, ¿no? Dentro de lo que ha dicho en su entrevista o en el comportamiento que analizamos de ella, podemos identificar determinadas categorías. El patrón se podría construir no solo con aquellos que lo tienen, sino también con aquellos que no lo tienen. Es decir, que el patrón, por lo tanto, es una combinación de elementos que no solo funciona por presencia, sino también que podríamos combinar categorías ausentes. Y decir, pues hay un patrón que se corresponde, no tiene por qué corresponderse con la totalidad, simplemente que se corresponde a 3 sujetos, o a 10 sujetos, o a 5 sujetos. Tienen un determinado patrón. Pues, por ejemplo, para poder resolver una dificultad, consultan internet y luego lo ponen en práctica. Ese patrón, a lo mejor, hemos observado a 20 personas. Solo lo cumplen 5 personas. Aún así, es un patrón. El patrón no significa un elemento de generalización, ni universal, ni estadísticamente representativo. Significa simplemente una combinación de elementos, de comportamientos, en este caso, que podría ser de características. Por ejemplo, resulta que aquellos que tienden a consultar, por ejemplo, sobre salud en Internet, pues son personas, por ejemplo, supongamos, ¿no? Con mucha experiencia profesional, con cierta edad y además del género masculino. Bueno, pues ahí tenemos un patrón. Es una combinación de características, de categorías, ¿no? Que se corresponden, pues, con un comportamiento determinado. Y a lo mejor ese patrón lo cumplen 5 personas. Bueno, pues ahí esas 5 personas cumplen un patrón determinado. No hace falta que lo cumpla ni un número determinado de personas, ni grande ni pequeño. Simplemente es una combinación de características o de comportamientos. Aquí el ejemplo que hemos puesto ahí son de regularidades de las típicas que también se utilizan para los niños, ¿no? Aquí hay también patrones, digamos, se repiten. Es una combinación de elementos que en este caso se repiten en un orden determinado. El de abajo no lo veo tan claro. Hay un patrón determinado que se combina, pero no es ese. Tiene que ser un patrón que finaliza por un círculo, pero por el último, y que va, por lo tanto, es este. Que va precedido. Entonces, este de aquí, por ejemplo, sería un ejemplo de patrón que no cumplen todos, ¿sí? pero que cumplen, en este caso, tres hechos o tres situaciones. Habría otro que no cumple con el patrón, o que cumple con otro patrón, que sería o el del cuadrado solitario, entonces habría tres casos con cuadrado solitario, o habría otros dos patrones, uno de dos cuadrados y un patrón con un cuadrado único. Un patrón es simplemente una combinación de dos o más elementos y que cumplen una o más personas. Pero lo que digo para las personas también se podría aplicar a plataformas, etc., a entornos, a hechos que analicemos, etc. Búsqueda de patrones. Algún autor le ha llamado regularidades. Y una forma de regularidades son las secuencias. Las secuencias que han dado lugar en los años 80 a toda una corriente de investigación, y antes ya, yo creo, desde los años 60, a una corriente en psicología que le llamaban el análisis secuencial, que es analizar comportamientos en las personas y ver en qué medida se producen secuencias regulares también de comportamiento. Secuencia de estímulo-respuesta dentro del conductismo clásico, pero con, digamos, composiciones complejas. Es decir, que la secuencia no tiene por qué ser solo causa-efecto, o antes-después, acción-reacción. Estos son esquemas dicotómicos y, por lo tanto, son muy simples, sino que se podrían hacer más complejos. En el sentido de que la secuencia descrita pudiera ser de 3, 4, 5 pasos más, de secuencias complejas. Como decía anteriormente, para los patrones, mientras que un patrón es una combinación de características, la secuencia son elementos, que pueden ser características, pueden ser hechos, pueden ser comportamientos, que se suceden en el tiempo. Y por lo tanto, mientras que los patrones pueden ser características estables en la persona, es decir, que no se suceden en el tiempo, o pueden ser características o hechos que se dan simultáneamente, al mismo tiempo, de forma síncrona. De tal forma que no podríamos hablar de secuencia, simplemente de un patrón. Una combinación de elementos que generan un patrón. Cuando los patrones se hacen muy complejos, pues construimos, es lo que da lugar a un modelo, a un paradigma. El modelo, el paradigma, pasa a ser un constructo del tipo del patrón complejo y completo, que se supone que es capaz de explicar una realidad precisamente por esa complejidad que reúne. La secuencia o el análisis secuencial es simplemente intentar buscar patrones, pero que se construyen en el tiempo, que se van estableciendo en el tiempo. El análisis secuencial el clásico, por ejemplo, pues es analizar cuál es la reacción de los padres cuando los niños lloran, o por ejemplo, qué hace un niño cuando le cae un vaso de agua, o qué hace el gato cuando ve aparecer el ratón. Es decir, el análisis secuencial pasa por identificar los comportamientos o las respuestas que dan personas, pero podría ser una herramienta o podría ser un grupo de personas, e intentar establecer un patrón, pero de orden secuencia. La secuencia, o este patrón secuencial, digamos, lo puede reunir una persona, es decir, una persona puede establecer una secuencia de comportamiento, o un grupo de personas. Entonces, diríamos que tendríamos ahí una secuencia propio de 3 personas, o propio de 5 personas, una secuencia de comportamientos. No tiene, de nuevo insisto, no tiene por qué ser ni generalizable, ni representativo, ni, porque ahí estamos hablando ya de otros pasos y de otros elementos, que tienen que ver con esto, pero que son más complejos, que requieren otro tipo de comprobaciones. Por ejemplo, un problema de la muestra, de la representatividad, etc. Que nosotros no nos hemos planteado, si os fijáis, en todo lo que ya hemos hecho, nunca nos hemos planteado el problema de la muestra ni de la representatividad, ni la generalización, son problemas de otro orden. Se puede investigar sin plantear ese tipo de cuestiones. El problema, como creo que ya aclaramos en algún momento, es si, por ejemplo, si no tenemos una muestra representativa, intentamos generalizar, ¿de acuerdo? Bueno, el problema está en hacer una generalización inapropiada, porque no cumple con los requerimientos de la generalización. Pero hay otras formas de aplicación, como la que comentaba antes Mari Carmen, la de la transferencia, que es perfectamente plausible y muy útil en muchos campos. En el campo educativo, sin duda, pero en trabajo social, en medicina, en muchos, en organización de las instituciones. Tú no necesitas construir una ley general para poder transferir lo que ha sido útil, interesante, para resolver una situación, poder transferirla a otra situación. Por lo tanto, hay otro tipo de mecanismos, que también aquí podríamos pretender, pero no los hemos pretendido. Por lo tanto, estos serían básicamente algunos ejemplos que no hay por qué aplicar, pero que los hemos explicado para simplemente, si al hilo de vuestros análisis, o cuando hagáis el TFM, o si continuáis investigando, se os ocurre algún tipo de aplicación de este estilo. Las voy a repasar muy rápidamente. La descripción, que es lo que hemos hecho cuando hacíamos análisis de contenido. La comparación o el contraste, que sería simplemente el hecho de comparar los datos, las personas, los hechos que obtenemos. Una forma, ya digamos metodológica, sería la réplica, que sería repetir investigaciones anteriores, modificando o no las fuentes, las metodologías, los datos, pues todo ello da lugar a réplicas de forma diferente. La triangulación, que es una forma de organización con dos o más componentes, que pueden ser de fuente, de informadores, de instrumentos, de metodología, etcétera. El análisis de contingencia, que es agrupar los datos en función de una variable, de un elemento de perfil, que normalmente es del informante. Por eso hablamos de género, de edad, experiencia, etcétera. Pero podría aplicarse ese mismo tipo de análisis a otros elementos, que no sean del informante, que tenga que ver pues con el entorno, con la situación, con el momento en que se hace. Desde ese punto de vista también puede ser interesante analizar la evolución, es decir, el cambio a lo largo del tiempo de un hecho, de una persona, de un comportamiento, de un entorno. La búsqueda de patrones, que sería intentar ver si hay combinaciones de características, de comportamientos, de categorías, que coinciden en determinados informantes, situaciones, hechos. Podría ser por presencia y por ausencia de esas características o rasgos. Eso mismo, pero distribuir en el tiempo, que sería ver si unos comportamientos van a continuación de otros. El problema de la causa, no hemos entrado ahí, pero el problema de la causa-efecto es más complejo, claro. Pero una cosa es que determinados hechos formen una secuencia y otra cosa es demostrar que el primero es causa del segundo o del quinto, ¿entendéis? Ahí hay otros problemas del análisis, pero el establecer la secuencia sí es un elemento objetivo. Es decir, establecer lo que va primero, segundo, tercero, y si esa secuencia la hace una persona o la hacen cinco personas, si la encuentro en cinco personas, por ejemplo, pues diría, allá hay una secuencia de comportamiento en cinco sujetos, en estos cinco sujetos o en estos cinco casos. Y con ello terminamos esta somera explicación o exposición sobre las posibilidades de análisis suplementarios, aunque sea de una forma muy somera, muy básica, muy rudimentaria, se pueden hacer perfectamente
sin
utilizar algoritmos, fórmulas, simplemente comparando los datos,
si acaso
las informaciones.
Que entrada, que si es verdad que os debéis
preocupar. Le doy la palabra a Mari Carmen por si quieres añadir algo.
Más básico, y que esto facilita que gane, evidentemente, en valor, en profundidad, el tipo de trabajo que podáis presentar, pero si por tanto por vuestras posibilidades como por el tiempo que tenéis disponible, a lo mejor ya excede un poco el esfuerzo al que tenéis que someteros, pues podéis quedar en lo otro que es más básico. Sí es verdad que, teniendo en cuenta que posiblemente la mayor parte de vosotros y de vosotras no utilizaréis ningún programa de análisis de contenido, hacerlo manual o artesanalmente es más complejo, a no ser que la muestra que utilicéis sea muy pequeña. Entonces, si es una muestra muy pequeña, pues sí que este tipo de estrategias en el análisis se podría aplicar, pero si es una muestra un poco amplia, pues sería bastante complejo, y a su vez tampoco se podría garantizar, o podríais garantizar, un grado de rigor muy elevado, porque lógicamente pues escapa mucho más fácil los elementos, los resultados que vais obteniendo de unos componentes y de otros, para luego pues hacer un análisis de contingencia o comparativo, etcétera. Por mi parte, nada más, y os esperamos la próxima semana. Tiberio, si quieres comentar algún detalle más, que tengáis buena tarde y buena semana.
Sí. Preguntaría si ellos tienen dudas o preguntas. Pues la réplica se ha aplicado sobre todo en los que recuerdo yo son de los años 80. Como se discutía mucho sobre el problema de la objetividad, pues llegó a haber incluso bancos de datos de investigadores cualitativos, de instituciones, que ofrecían a otros investigadores los mismos datos para que ellos los volviesen a analizar y poder ver si lo que obtenían iba en la misma dirección o no al análisis inicial. Esa línea de trabajo se ha abandonado en general porque, como digo, el problema de la objetividad no se lo puede plantear o no. Quiere decir que no es una cuestión central para todos los investigadores.
Perdona, en términos matemáticos, porque hablar
formas
de decir que la investigación cualitativa no es objetiva es una falacia. Si queremos decir que matemáticamente no es objetiva, porque yo no puedo presentar una suma que me dé un dato que matemáticamente o estadísticamente está así concebido, pero hoy nadie cuestiona, o si se cuestiona o se pone en duda la objetividad de la investigación cualitativa, o bien es por la ignorancia que se puede tener con respecto al campo, no porque no sea tan válida como la cuantitativa, porque a fin de cuentas, ¿qué es la objetividad o la relatividad de los hechos, de las circunstancias, de las cosas en definitiva? No obstante, la réplica, entre comillas, también se puede hacer, y es un mecanismo, ya pasando, digamos, al tema que nos ocupa, se puede hacer y de hecho se hace para obtener un grado de fiabilidad o de credibilidad más relevante de los resultados que obtenemos a través de la técnica que se da como nombre así más técnico de pares de investigadores o de investigadoras. Es decir, que una investigadora o un investigador desarrolla un análisis cualitativo sobre la información que se ha acordado, que se ha determinado. Y otro o otros investigadores también desarrollan ese análisis. Después se contrastan los resultados que se ha obtenido y se mira en qué medida ha habido discrepancias, de qué tipo son, en qué medida son matices, en qué medida se pueden aproximar posturas y, a su vez, incluso en ocasiones, esas discrepancias no son discrepancias en sentido absoluto, sino que pueden ayudar a enriquecer los propios resultados que se han obtenido. Y la técnica, vamos, de pares de investigadores es muy habitual, es decir, es una manera, igual que, por ejemplo, en la investigación cuantitativa, pues para que los resultados realmente se consideren con fuerte potencial, se habla de la fiabilidad, pues en este caso se puede utilizar incluso el término fiabilidad, pero en investigación cualitativa sería más adecuado el de credibilidad, ¿no?, de los resultados obtenidos. Y luego hay otras estrategias también, como puede ser desarrollar un único o una única investigadora ese análisis, pero asesorarse con especialistas, con expertos sobre el tópico, el tema objeto de estudio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos, por ejemplo, del análisis y la determinación, la definición de las distintas categorías que ya estuvimos viendo en sesiones pasadas, pues claro, yo puedo hacerlo a título individual y solo desde mi perspectiva y desde mis propias limitaciones incluso, o puedo hacer un esbozo y luego quedar con un experto, buscar asesoramiento externo y otra persona que conoce bastante del tema me asesora y me ayuda digamos a tener una visión más completa y más rigurosa y por tanto en afinar mucho más y a determinar con mucho más concreción y adecuación el tipo de categorías que al final he definido. ¿De acuerdo? Son estrategias también que se utilizan.
Y el problema de sí, el tema de las discrepancias o no es un tema, digamos, complejo. Se entiende, para poder analizar las discrepancias en los resultados, que se han mantenido los aspectos formales del diseño, es decir, que se mantienen las preguntas de investigación para entendernos. Y se analiza el mismo material, porque si se cambian, por ejemplo, las preguntas de investigación, es evidente que las respuestas tienen que ser diferentes, ¿no? Quiero decir, en el sentido que no valdría, seguramente, analizar las mismas entrevistas, pues, por dos profesionales de campos diferentes, porque si se hacen preguntas diferentes, lo normal también es que los resultados sean diferentes. Por lo tanto, estamos hablando de un diseño de investigación que se mantiene, con preguntas de investigación que se mantienen sobre los mismos contenidos, y ver si el proceso de categorización es igual para todos. Hay incluso la posibilidad de partir de modelos previos, que es otra forma de réplica. Es decir, busco una investigación sobre, por ejemplo, formas de comunicación, ¿no?, o interacciones que se producen en el foro o en el chat o en la clase, y veo si ese modelo, si esas categorías identificadas por un investigador previo, las reconozco, las identifico, se dan en la misma medida o algunas no se dan y se dan otras. Es decir, que no carece de dificultad, pero es ese tipo de estudios, que lo que intentan es fortalecer modelos, porque es un poco la función también de lo que hacemos cuando discutimos, ¿no?, sobre resultados y los comparamos con los que han obtenido otros. Pero aquí el proceso de, digamos, de contraposición se produce replicando los mismos, pero ya digo, hay muchas formas de réplica. Se puede hacer sobre los mismos datos, se podría hacer, pues, replicar las mismas preguntas de investigación, pero ahora con otro trabajo de campo, etc. En general, el investigador cualitativo requiere, en efecto, de mucha más capacidad. Tiene determinadas competencias que seguramente no han sido muy identificadas, ¿sí?, pero sería interesante identificarlas, porque desde luego hay en un proceso abierto, ¿sí?, para poder mantener una forma de trabajo, para poder revisar desde el principio. Es decir, hay elementos como de constancia, de identificación de los procedimientos, incluso de definición de los procedimientos para poder ponerlos en práctica, de su revisión, de no acobardarse o de no apocarse frente al cambio, porque cualquier cambio que introduzco a su vez requiere revisar todo lo anterior, sin duda. Es decir, la investigación cualitativa yo creo que también requiere determinadas cualidades. Aplicar un SPSS, un conjunto de datos que ha obtenido por un cuestionario, pues tiene poco que ver con la paciencia ni con, ¿no? Quiere decir que ahí las cualidades son otras, ¿no? Yo creo que podría haber, en efecto, cualidades, requerimientos, ¿no?, de cualidades como investigadores diferentes según el tipo de investigación que hacemos. Pero bueno, la hemos apuntado como una posibilidad. No se utiliza demasiado la réplica de investigaciones de otros, pero hay algunos casos históricamente relacionados con la educación, por ejemplo, muy famosos. Uno, por ejemplo, es la investigación del efecto Pygmalion. Lo escribo aquí. El efecto Pygmalion es el efecto que se supone tienen los profesores sobre sus estudiantes, sobre los resultados de los estudiantes, a través de las expectativas que tienen sobre ellos. Entonces, cuando tú tienes expectativas positivas sobre un estudiante, el efecto Pygmalion dice que el estudiante tiende a responder mejor. Así tienes expectativas negativas. En ese caso, el estudiante, aún siendo capaz, respondería peor. Ahí sería un poco largo, ahora nos extenderíamos en eso. Pero el experimento inicial, que da lugar al libro original en Estados Unidos, allá por los años 50, 60, es un experimento en que un grupo de orientadores va a un centro y le pasa unos test a los estudiantes. Días después vuelven al centro y le dan los resultados a los profesores, pero los resultados se los dan cambiados. Al cabo de un tiempo, es decir, los resultados no se correspondían con lo que habían evaluado, sino que a alumnos capaces se les había dicho a los profesores que no eran tan capaces, y a alumnos menos capaces se le había dicho a los profesores que eran alumnos muy capaces. Les había trastocado la correspondencia entre la capacidad real y la que se le comunicaba a los profesores respecto de esos estudiantes. Al cabo de un tiempo, de varios meses, vuelven a pasar las pruebas, y la sorpresa de estos investigadores es que se encuentran con que la correspondencia, la evolución de los estudiantes tenía que ver con lo que le habían dicho a los profesores, no con lo que eran inicialmente, sino que cuando le habían dicho a los profesores que eran mejores de lo que realmente eran, los alumnos habían mejorado más, y cuando a los profesores se les había dicho que eran menos capaces, los alumnos habían mejorado menos o habían incluso perdido capacidad, ¿no? Y ahí sale todo el tema del efecto Pygmalion. Bueno, pues esa investigación se ha replicado muchas veces, y con resultados diferentes. Es un ejemplo de estudio que se replica precisamente como el estudio original es controvertido, es discutible, pues entonces vienen otros y lo replican para ver precisamente, para comprobar si con otros estudiantes o en otra circunstancia, o controlando determinadas variables que no se habían comprobado, etcétera, se obtienen los mismos resultados. Otro contexto también en Estados Unidos donde se utilizó mucho la réplica es todo el tema de los estudios que tienen que ver con las diferencias raciales, o en otros entornos con las diferencias de género. Son los típicos estudios o análisis que se replican, porque como son muy controvertidos, son muy discutibles, pues claro, si uno encuentra que las mujeres son más de una cosa y los hombres más de otra, pues viene otro, vamos a replicar el estudio. Son normalmente, las réplicas se establecen normalmente sobre temas controvertidos, evidentemente. Pero bueno, es una opción, es una forma de contrastar. En ese efecto, pues cambiamos los investigadores, pero podemos cambiar también. Ahora lo vamos a hacer con otros sujetos, o lo vamos a hacer con otra en otra ciudad, o lo vamos a hacer con sujetos de otra edad, o de otro nivel socioeconómico, etc. Ese tipo de réplicas, por tanto, puede haber réplicas, como decíamos, exactas, o puede haber réplicas modificadas, para ver precisamente buscando si el hecho de introducir una variable o una modificación en una variable altera los resultados. De tal forma que la atribución entonces no sería ya, o no se podría atribuir, ¿no?, a la variable que uno planteaba, sino a la nueva variable, si es que ésta ha introducido cambios sobre los resultados. Pero bueno, es una idea. No para esta asignatura, pero como continuaréis investigando, si a alguien se le ocurre algo. ¿Tenéis alguna pregunta más, algún comentario más?
No, nada más. Lo dejamos aquí, si os parece.
Muy bien. Mari Carmen, ¿algún detalle más? Bien, pues lo dejamos aquí y pues aparecerá esta sesión con dos subsesiones. Muy buenas tardes. Y bueno, tenemos preparada la grabación, así que a ver si la hacemos y la dejamos colgada. Sería en la semana que no tuvimos clase y sería un ejemplo de exposición de resultados que tiene que ver con,
hasta luego, buenas tardes,
con elementos visuales, gráficos, con imágenes, como con capturas de pantalla, que fue uno de los análisis que hemos hecho. Así que muy buenas tardes y hasta la semana que viene.